Hola amigos, pues hoy toca el tema de que ¿por qué decimos que Dios es creador? Y este tema es tan apasionante y tiene tanta información y podría tener tanta información que sería un reto para hacer un video de YouTube de pocos minutos, ¿no? Entonces voy a hacer mi mejor esfuerzo. Todo empieza y quiero empezarlo con un prólogo que tenga dos ideas centrales o dos ideas que nos pueden ayudar a allanar el camino, ¿no? La primera lo voy a ejemplificar. Con algo muy importante, que hay que pensar en Dios como alguien que estaba en su gloria magnífica, muy inaccesible para el ser humano, y él, conforme al plan que había anunciado desde que inicia el ser humano, él había anunciado por medio de sus profetas su plan perfecto que tenía para el hombre. Y la gran sorpresa fue que el plan perfecto consistía en que él, desde la gloria inaccesible, había decidido convertirse en hombre para cumplir con la ley que nos exigía a nosotros cumplir, ¿no? Entonces, al él cumplir esa ley y lo que ya se había anunciado acerca de él incluía que él iba a ser crucificado para absorber toda la violencia que correspondía a una persona que no cumplía la ley, y eso después él iba a ser sepultado, de manera que él le daba cumplimiento a la violencia que correspondía a nuestras maldades, y luego, siendo él inocente, ¿no? Y derramando su sangre, y luego, después de ser sepultado al tercer día, fue levantado de entre los muertos, ¿no? Se usa la palabra resurrección, y luego se le presentó primero a María, luego se le presentó a Pedro. Se le presentó a Santiago, se le presentó a los apóstoles, luego se le presentó a 500 personas en diferentes eventos antes de ser glorificado. Y una vez que ha sido glorificado, Él nos permite que su Espíritu Santo repose en nosotros, ¿no? Y esto que te estoy platicando, que sí es un hecho histórico, porque pues tenemos como testimonio pues varias personas que fueron los primeros iniciadores de la iglesia. Luego, si tú lo platicas con una persona que está como muy desconectada o que no es creyente o que se encuentra en su trajín diario o trae problemas con su propia codicia o con asuntos de este mundo, y no es una persona que tenga el entendimiento abierto para recibir esta información, pues es como la evidencia que te estoy diciendo de algo que le puedes platicar a una persona que lo puede beneficiar, pero que a lo mejor no está preparada para recibir esa información, ¿no? Entonces lo mismo va a pasar con esto, ¿no? Con esto que vamos a hablar de que Dios es creador. Puede ser que nosotros tengamos la certeza por utilizar la lógica o utilizar razonamiento, que a nosotros nos parezca evidente, y puede ser que la otra persona pues no va a estar obligada a comprender las cosas como nosotros las comprendemos, porque a lo mejor no ha recibido el Espíritu Santo simplemente, o porque simplemente pues no es una persona a la que se le ha dado ese regalo de poder entender, ¿no? Entonces, para mí eso es una cosa que hay que tomar en cuenta, porque nosotros en la iglesia, este hecho histórico del que te estoy hablando es una invitación, y a nosotros se nos invita o se nos llamó, o las personas que somos creyentes en el Señor Jesús, se nos llama a extender esta invitación. Pero en ningún momento se nos llama a obligar a las personas a pensar como nosotros. Entonces, lo mismo es en este tema. Yo le sugiero que si en algún momento tú estás entrando a un debate con una persona, o estás entrando a estos grupos que hay en internet o que hay entre tus familias y amigos, y esta persona en realidad no tiene el interés de aprender o no tiene el interés de absorber el conocimiento que es evidente, no vale la pena enfrascarse en una discusión que luego termine en una contienda o en una pelea. Esa no fuimos llamados a eso, y esa no es nuestra costumbre, ¿no? Lo que sí somos llamados es en presentar la información de la manera más lógica, racional posible, y poner a la consideración de las personas como una invitación, ¿no? El segundo concepto que me gustaría poner como preámbulo es que nosotros entendemos que la ciencia siendo el conocimiento cierto de las cosas, en la primaria nos decían por sus causas, ¿no? Pero el conocimiento cierto de las cosas, pues claro que hay un conflicto de intereses en ciertas personas que tienen un beneficio económico o por un tema, material, de ponerse en situaciones de privilegio por esos conocimientos. Eso existe desde la época de los egipcios y las mismas religiones siempre han tenido este tema de que si yo tengo cierto conocimiento, lo puedo utilizar para mi provecho, ¿no? Entonces nosotros entendemos perfectamente que existe ese conflicto de intereses, que hay personas que por utilizar cierto conocimiento se puede convertir en un engaño para otras personas y luego obtener un beneficio de eso, ¿no? Entonces, mucho de lo que a veces la gente establece como cierto, en realidad son una serie como de ideas que están juntas. Eso se le llama ideología, ¿no? Cuando tú pones ideas y las vas construyendo, como construyendo falacias, le llamamos, o verdades a medias o engaños, y se usan, por ejemplo, hasta terminologías específicas que son difíciles de comprender. Que si tú a un niño le quieres explicar lo lógico que hay detrás de cierto conocimiento, no lo puedes hacer porque necesita meterse a toda esa, a todo ese, pues laberinto de terminologías, ¿no? Entonces, también entendemos que eso existe y que eso hace también dificultoso para la mente y muchas mentes pueden caer en trampas de pensamiento, creyendo que saben ciencia cuando en realidad no es ciencia, sino que son juegos de palabras, enredos, cosas que si tú empiezas a desmenuzarlas, pues empiezan a caerse a pedazos, ¿no? Ahora, ¿por qué se construye esto? Por el conflicto de interés que les estoy diciendo. A lo mejor puede ser dinero, pero también puede ser que estas personas hayan decidido que no les conviene para la manera en la que ellos han decidido vivir su vida, no les conviene que Dios sea real, ¿no? Entonces, ya habrá personas que, por ejemplo, si yo quiero seguir viviendo mi vida en rebeldía porque me encanta hacer maldad y a lo mejor ni siquiera me doy cuenta que eso es maldad, pues para justificarme y hacerme pensar que yo soy más recto que los demás o más justo que los demás o incluso que Dios, entonces voy a crear mi propia versión de los hechos. Y eso pasa muchísimo con el tema de la ciencia, ¿no? Yo les llamo que esos son una especie de sacerdotes de lo aleatorio, le llamo sacerdotes del caos, sacerdotes de la coincidencia o de la suerte, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a ver que hablamos de detalles, pero cuando tú le preguntas a una persona que supuestamente defiende la ciencia, al final te dice, bueno, pues las leyes de la física se formaron por accidente, ¿no? O esas cosas no son leyes de la física, aunque claramente las vemos que tienen comportamientos que pueden caracterizarse de manera lógica. Entonces, la lógica surgió por accidente, o las nociones de justicia surgieron por coincidencia, o el ser humano, ¿no? Y entonces ahí ya te empiezas a hablar con personas donde dicen la vida no tiene sentido porque pues no tiene origen, ¿no? Entonces, creo yo que finalmente todas esas son argumentaciones humanas, yo no las llamaría filosofía, y es pues tratar de salirte con la tuya, ¿no? Tratar de evitar que Dios es real. Y bueno, esas son las dos grandes ideas, a lo mejor me tardé mucho en platicarlas, pero vamos entrando pues a la carne, ¿no? Que es las maneras en las que nosotros sabemos que Dios es real por medio de que es creador, que ese es el tema de este video. Entonces yo uso dos argumentos muy simples, que no están escondidos a nadie, que los niños los entienden desde el principio. Niños muy pequeñitos pueden entender estos dos argumentos que te voy a decir y que son argumentos, creo yo, que son sobre los que se basa la mayoría de las argumentaciones que tú vas a ver en internet donde alguien esté discutiendo acerca de si Dios es real. Entonces, las dice el mismo Jesús en Revelación, dice, yo soy el alfa y el omega, ¿sí? Yo soy el principio y el fin de las cosas. Entonces, cuando nosotros decimos Dios es creador es porque decimos que Él es el primer origen o la primera causa de las cosas, pero también es porque decimos que es el fin último de las cosas o el propósito de las cosas, ¿no? Entonces, la gente dice, es que hay un debate entre ciencia y Dios, ¿no? Pero los creyentes nosotros no pensamos eso, nosotros decimos, es que Dios utilizó la ciencia para crear todas las cosas. Y ahí es donde encontramos como las dos grandes divergencias, ¿no? Habrá gente que diga, sobre todo esta gente que no, que supuestamente se dice que solo es científica y que y que solo es racional. Y entonces en el subyacente lo que están diciendo es, ¿cómo puedo explicar esto sin que Dios esté metido? Y medio los entiendo porque tratan de justificar que en algún momento de la época humana hubo la Iglesia Católica que perseguía a cualquier persona que cuestionara sus dogmas, ¿no? Pero en realidad la curiosidad real y la curiosidad sincera no es exclusiva de una mente que sea supuestamente fuera de Dios, ¿no? Porque las personas que tenemos a Dios, nosotros también tenemos curiosidad y también nos preguntamos más bien, ¿cómo es que Dios hizo esto? ¿O por qué Dios hizo esto, ¿no? Entonces, creo que esas preguntas, cuando tú eres un científico o una persona que le gusta el conocimiento, te las puedes hacer y puedes comprender muchas de las cosas que hay y además hasta descubrir otras de las cosas, ¿no? Creo que sí hay que tener cuidado que el pensamiento no quede contaminado de dogmas, pero también me parece que utilizar el dogma de que Dios no es real también puede obstaculizar el pensamiento. Y ahorita te voy a decir mis ideas de por qué, ¿no? En primer lugar, vamos a pensar en tres categorías grandes, ¿no? La categoría de lo físico, que es los elementos y la base de lo físico es, por ejemplo, la luz y la materia, ¿no? Y yo, si yo pienso en la luz, a mí me parece como la forma más simple de ilustrar esto que te digo. Un rayo de luz tiene un inicio y tiene un final. O sea, tiene un propósito, tiene una dirección, el rayo de luz. Si es ondulado, si es línea recta, bueno, eso ya queda todo el tiempo a discusión y a debate y a análisis y a comprobación, ¿no? Pero si sabemos que un rayo de luz es emitido, viaja a una velocidad que es, pues, 300.000 kilómetros por segundo, es una velocidad que creemos que es el límite del universo, de la velocidad de cualquier cosa en el universo. Y para mí es bien simple, un rayo de luz que tenga un inicio y un fin es una demostración muy lógica de que las cosas tienen una causa y tienen un propósito, ¿no? Pero pensemos también en los elementos de la materia. Los elementos de la materia se aglomeran porque existe la carga electromagnética de la que les he estado hablando y también existe la situación de que la gravedad afecta a la materia, ¿no? Entonces, cuando tú piensas, por ejemplo, en los elementos, yo no puedo hablar tanto de la descripción porque no soy un científico, yo nada más soy un aficionado de la ciencia, pero los elementos, lo que tengo entendido es que en la tabla periódica los elementos están clasificados por algo que se llama el número atómico, y el número atómico es el que determina cuántos protones tiene el núcleo de este átomo. Entonces, los protones son cuántos elementos de la materia, o cuántos elementos de la materia tienen carga, ¿no? Porque los neutrones no tienen carga. Pero entonces, si hacemos esta cuenta, te estoy hablando en términos muy generales, ¿no? El que tenga un protón es hidrógeno, el que tenga dos protones es helio, el que tenga tres protones es litio. Entonces, es bien interesante ver cómo por cada vez que se agrega un protón, y luego este protón pues va a estar acomodado de una forma geométrica, ¿no? Entonces, los que son, normalmente los que son nones son elementos más inestables y los que son pares son elementos más estables. Entonces, es bien interesante ver cómo agregar un número más, ¿no?, le va dando diferentes características a la materia. Y luego esta materia puede tener enlaces con otro tipo de elementos y formar compuestos, ¿no? Y estos compuestos son la base de que haya materiales. Me lo estaba platicando mi hermano, que existen materiales elásticos o materiales cerámicos o materiales... ahora en los elementos están los metálicos, están los gases. Y todo esto que son como los ladrillos del universo pueden ser clasificados y clasificables, y un científico los va a analizar y los va a observar, y cuando nos lo vaya a describir va a utilizar conceptos de propiedades físicas, cuáles son sus efectos ante el calor, cuáles son sus efectos ante la electricidad, cuáles son sus efectos ante diferentes fenómenos, para ayudarnos a comprender, ¿no? Y luego lo que va a hacer esta persona es que, para que comprendamos mejor, es, los puedes ver estos materiales presentes en este tipo de aplicaciones o usos para el ser humano. Entonces, cuando una persona está tratando de hacer una descripción científica acerca de, o sea, del conocimiento acerca de algo que está comprobando o está estudiando o está tratando de presentarlo, normalmente, para que nosotros lo entendamos, lo va a hacer de una manera organizada, lógica, ordenada. Y eso es donde yo digo que en todas las cosas se puede encontrar una causa de por qué están. Luego tenemos este tema de la ley de la termodinámica, donde dice que la materia y lo que hay en el universo no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces, lo que nosotros alcanzamos a ver es producto de una situación anterior. Entonces, ahí es donde decimos que las cosas tienen su causa. Y luego tienen un propósito, o tienen un uso, o tienen un fin, que lo podemos observar a través de estudiar el fenómeno físico, ¿no? Entonces, a mí eso se me hace como una de las cosas que podríamos platicar, que nos ayudan a entender que hay una causa y un efecto de las cosas. Luego podríamos pensar en, pues, donde vivimos los seres humanos, que es la Tierra, ¿no? Y que la Tierra forma parte de un sistema solar donde muchas de sus partes están organizadas de manera que beneficien a nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, en el centro del sistema solar tenemos el Sol, y hay diferentes planetas que tienen funciones que nos permiten a nosotros varias cosas, incluso algunas ni siquiera las conocemos, ¿no? Pero las que sí te puedo decir así muy claramente que me quedan son, por ejemplo, hay un cinturón de asteroides que está, no puedo decirte exactamente a cuántos kilómetros de la Tierra o cuántos kilómetros del Sol. Y tenemos, por ejemplo, un planeta como Júpiter, que tiene la función de ser tan masivo que absorbe algunos de estos asteroides que volverían a la Tierra, ¿no? De este cinturón, que luego se desprenden y van hacia el Sol y forman lo que son los cometas que a veces vemos. Algunos de esos cometas han impactado la manera en la que funciona, no sé, el calor en la Tierra, algunos fenómenos que están registrados en la astronomía del ser humano. Pero también, si pensamos en la Tierra, pues el centro de la Tierra, lo que se tiene entendido es que tiene del grosor de donde nosotros vivimos nada más en la corteza, que es como una cáscara muy, muy delgada, pero del centro a, me parece que son 2.000 o 3.000 kilómetros, es una esfera enorme de hierro y níquel, ¿no? Y hace tanto calor adentro que se cree que ocurren fusiones y fisiones de átomos para formar nuevos metales, y nuevos elementos, o bueno, elementos. Y este centro, como se frota en el centro, su frotación es la que permite que, como, además de interactuar con el Sol, permite que surja un campo magnético, que de ese campo magnético es el que le da la forma a cómo, primero, como una cápsula electromagnética que nos protege de ciertas ondas del Sol que provienen y que podrían afectar a la vida. Entonces es como una especie de filtro para ciertos rayos que recibimos del Sol. Y luego es el predecesor de nuestra atmósfera, ¿no? Entonces podríamos encontrar en cada uno de estos elementos, si los estudiamos con cuidado, que todos tienen un propósito y que están construidos para sostener nuestra vida, ¿no? Y igual lo puedes ver cuando tú estudias que la Luna, la distancia que hay de la Luna a la Tierra y la distancia que hay de la Tierra al Sol, hacen que nosotros podamos apreciar eclipses perfectos donde la circunferencia de la Luna encaja perfectamente con la circunferencia del Sol. Son evidencias, yo creo, de que hay diseño y que hay inteligencia y que hay propósito, además, en todas estas cosas, ¿no? Eso es, solo estoy hablando de las cosas físicas, ¿no? Ahora, pensemos en cómo de estos elementos de los que habíamos platicado se pueden formar compuestos que se llaman compuestos orgánicos. Por ejemplo, el petróleo, ¿no? El petróleo es carbonos, hidrógenos, oxígenos, son moléculas de todos estos elementos, más otros que por algunas circunstancias se fueron aglomerando y formándose petróleo. Pero no necesariamente el petróleo, que sea una sustancia orgánica, significa que está viva, ¿no? Pero entonces, ¿cómo ocurre este brinco para que algo orgánico, de ahí surja la vida, de ahí surjan las plantas, de ahí surjan los animales, de ahí surjan pues toda la materia que es animada, ¿no? Y que no estuvo programada por un ser humano. Imagínate, estamos sorprendiéndonos porque hay seres humanos que podemos programar a lo mejor una máquina como un robot donde se le pueden poner por medio de software, comandos para que tomen en cuenta todo lo que está pasando. Nosotros, desde que estamos aquí en la Tierra, nosotros los seres humanos apreciamos que hay animales, hay todo tipo de seres vivos que pueden percibir lo que está ocurriendo y reaccionar y además sentir, ¿no? Entonces, que todo esto, alguien te diga que surgió por accidente, pues se me hace como, bueno, ahorita platicamos un poco de eso, ¿no? Pero si tú platicas con una persona que es especialista en biología o que es especialista en estudiar la vida, te vas a sorprender toda la disciplina que tienen que meter para describir las cosas, ¿no? Entonces ellos, si no son creyentes, lo que van a decir es que fue la naturaleza, ¿no? Porque esa es la explicación que ellos tienen y entonces, pues, se vuelven una especie de sacerdotes de la naturaleza. Pero básicamente ellos pueden utilizar para hacer taxonomía, ¿no? Para agrupar los diferentes tipos de vida en diferentes familias, ¿no? Entonces pueden decir que los tigres, los leones y los gatos, pues son, no sé, son felinos, ¿no? Y que los lobos y los perros y otro tipo de animales, como me parece que los zorros, caninos, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que cuando tú estudias y cuando una persona sí te empieza a explicar o si va a hacer un paper científico de un análisis, normalmente va a utilizar la lógica para agrupar el conocimiento y que tenga sentido para la hora de comunicarlo, ¿no? Entonces, siempre lo vas a ver describiendo que, ah, bueno, tiene estas branquias para respirar o tiene estas alas para volar. Entonces ya estamos hablando de que las cosas tienen otra vez causa y propósito, ¿no? Entonces, en la vida, en las cosas físicas vemos propósito, en las cosas vivas vemos propósito. En el ser humano, vamos a pensar en el ser humano, la diferencia, lo que nos distingue de los animales es nuestra capacidad de raciocinio, ¿no? Y esa capacidad de raciocinio nos permite no solo aprender como los animales, sino comunicarnos y almacenar ese conocimiento y además organizarnos, ¿no? Ponernos de acuerdo para a lo mejor preparar ciertos sistemas que nos permitan comprender la realidad y luego hacer algo con esa realidad para crear tecnología, que eso es lo que nos permitiría mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Entonces, cada vez que una persona tiene que hacer un diseño de tecnología, tiene que utilizar su inteligencia, tiene que definir el propósito, tiene que definir por qué lo hace y luego cómo hacerlo, ¿no? Porque no es fácil simplemente hacer una estructura para que sobreviva, no es fácil simplemente hacerla por hacerla, ¿no? Normalmente tienes que hacer pruebas, tienes que utilizar materiales distintos, asegurarte que las estructuras vayan a sobrevivir el paso del tiempo. Entonces, como en el ser humano también podemos ver que cada vez que un ser humano quiere hacer algo, tiene que ponerle causa y propósito, ¿no? Y luego, también eso lo puedes ver en el lenguaje, por ejemplo, ¿no? Si un niño quiere comunicarse con otro adulto, tiene que aprender a utilizar verbos y tiene que, o sea, sujeto y predicado, ¿no? Para expresarse y que las otras personas entiendan. Y pasa en muchos lenguajes, a lo mejor unos son más complejos que otros. Pero también en los lenguajes podemos identificar esto que les digo, ¿no? Para que un mensaje pueda comunicarse, normalmente tiene sujetos y tiene predicados, y incluidos los verbos, ¿no? Entonces, cuando una persona me dice que todas estas cosas de las que he estado platicando surgen por accidente, pues no es que, pues, no, yo no tengo la costumbre de pelearme con una persona así, ¿no? Simplemente sonrío, le explico las cosas como las veo. Y si la persona sigue diciendo que no quiere comprender, pues no, no le insisto demasiado, ¿no? Este tema da para estar platicándolo, estar analizándolo. Si sentáramos aquí a una persona que fuera especialista en cualquier disciplina humana, podríamos encontrar a Dios en todas ellas, ¿no? Porque para mí es como contar del 1 al infinito, ir contando números y decir, vamos a encontrar el último número y detrás de ese número va a estar Dios. A mí lo que me ha pasado es que yo contando al número 10 o al 100 ya me encontré a Dios, pero a lo mejor esta persona quiere contar al 1000 o al 1 millón y no va a ver a Dios. Entonces ese era mi punto al principio, ¿no? Que puede que tenga un conflicto de interés esta persona, puede que ni siquiera tenga una curiosidad genuina y nada más vas a estar perdiendo tu tiempo con una persona que no quiere simplemente entender. Pero bueno, nada más, y sí quiero decir este tema, ¿no? Que a veces la cúspide de la creación, la cúspide de la creación es, no es el ser humano como está en su forma salvaje o rebelde, porque la cúspide de la creación es el hombre y la mujer que han sido redimidas por el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque al tener su Espíritu Santo han abandonado su destino final, que es la muerte, y por el contrario han sido revestidos del Dios que se hizo hombre, de su sangre, y esa es la que los hace perfectos. Entonces, al hacerlos perfectos, entonces uf, se cae esa presión por la muerte. Sabes que vas a estar en aquel día con el Señor Jesús cenando en esa fiesta, en ese gran banquete, y eso es lo que hace que sea más fácil que no tengas estas presiones de la maldad, ¿no? Y cuando estés liberado de la maldad, pues puedes encontrar tu mejor versión como ser humano. Entonces, les dije que era un montón de información y espero haber sido muy claro, espero que te ayude mucho esta información que estoy poniendo junta. Y bueno, pues muchas gracias por escucharme. Gracias.